Eran pescadores del sector más bajo de la población judía, pero habían sido reclutados por Jesús para llevar el mensaje más importante de todos. Y ahora, en lugar de hallarlos pescando en el mar, los encontrabas pescando a hombres por todas las ciudades y aldeas de Galilea, tal y como lo había hecho Jesús al inicio, cuando ellos lo seguían. Pero de vez en cuando algo interesante ocurría. En algunas ocasiones, los discípulos, cuando iban a una aldea, salían de ese lugar, se sacudían el polvo de sus pies y se iban de allí. No volteaban atrás. No daban mayores explicaciones y, sobre todo, ya no regresaban. De vez en cuando, en la ciudad donde predicaban el reino de Dios, algo sucedía que hacía que los enviados del rey se voltearan, recogieran sus cosas y salieran de allí. Y se decía que el castigo para esa ciudad de donde salían sería peor que el castigo de Sodoma y Gomorra. En un sentido, esa ciudad quedaba marcada para siempre. No había vuelta atrás. ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué ese simbolismo que habla volúmenes de sacudirse el polvo? ¿Por qué hablar de Sodoma y Gomorra? ¿Qué tiene que ver esa ciudad del Antiguo Testamento con lo que está haciendo Jesús aquí? ¿Qué no se supone que ya estamos en la era de la gracia? Y sobre todo, ¿cómo se conecta con el resto de Mateo? ¿Hacia dónde se está dirigiendo Mateo con esta historia? Esas preguntas son las que vamos a responder hoy. La semana antepasada les puse este cuadro, pero vale la pena observarlo una vez más. El proceso lógico, progresivo, racional de Mateo no nos avienta cosas por aventarnos, sino que muy claramente nos dice: del 1 al 3 fue la llegada del rey, el recibimiento, los ángeles cantaron y demás, y los magos del oriente vinieron. Después vemos también la victoria del rey, en el capítulo 4, las tentaciones que Jesucristo sufrió por 40 días, 40 noches en el desierto, y él las venció. Después vemos la constitución del rey, que es el sermón del monte: cómo son, cómo actúan, cómo aman, cómo oran, cómo dan, cómo ayunan los ciudadanos del reino. Todo es la constitución. Y después vimos los milagros del rey, uno tras otro. ¿Alguien se acuerda cuántos milagros vimos en la serie de Mateo del 8 al 9? ¿Cuántos milagros estudiamos? Muy bien, 9. Si dijiste 9, estás en lo correcto. Y después capítulo 10, el Israel del rey. Todo tiene que ver en 12, dijimos. Todo el capítulo 10 de Mateo, que estamos estudiando ya, va a desarrollar la idea de que hay un nuevo Israel en Cristo. Lo vimos la semana antepasada, un Israel, y tengo que ser muy enfático: este nuevo Israel no es la iglesia. La iglesia somos un injerto de Israel, pero no somos nosotros, sino que es reiniciado por 12 hombres, estos 12 discípulos, y todo el capítulo 10 trata de ellos, de quiénes son, cómo le van a hacer, dónde van a ir, qué decir, qué llevar, cómo regresar. Y hacia el final del capítulo, cuando acabemos en un par de semanas, vamos a ver que no es cualquier cosa seguir a Cristo. Este es un nuevo Israel, y les iba a costar todo ser los fundadores de esta nueva nación. Quería decir que dejarían todo atrás por seguir a Cristo, llevarían a Israel al mundo y el mundo vería la belleza del rey de Israel. El mundo vería la paz de Israel en ellos. Ese es el punto principal del sermón. Estos 10 versículos se pueden resumir de esta manera: Dios quiere que veamos que el reino ha llegado a Israel primero, luego al mundo. Claro, el que cree tendrá paz, el que no, juicio. El fin del mundo se acerca rápidamente, el cumplimiento de los tiempos ya está por llegar, y Jesús los va a enviar a llevar a cabo la misión de proclamar por Israel de que el rey ha llegado, la hora del arrepentimiento está aquí. Pero recuerden que los discípulos son hombres comunes y corrientes y necesitan mucha instrucción, mucha guía. Y esta sección se trata de eso: cómo llevar a cabo la misión de expandir el reino de Dios en la tierra. Y es una sección muy práctica, por lo que estoy seguro que te va a ser de mucha bendición, porque aunque nosotros no somos los fundadores de la nación, sí heredamos la misma misión que los discípulos originales tuvieron. En ese sentido, tú y yo somos también enviados del rey. Y también queremos proclamar en un mundo oscuro que la paz que el rey nos ha dado puede ser de ellos también. Vamos a ver los tres puntos. Número uno, vamos a ver la expansión del reino. Número dos, la provisión del reino. Y después vamos a cerrar con este punto, la paz del reino. Así que estoy muy emocionado por esta clase. Hay un par de conexiones que yo no había visto nunca en este texto y que estoy seguro les va a ayudar muchísimo a ustedes para ver la historia de la Biblia. Pero número uno, la expansión del reino. ¿Me ayudan, por favor, a leer versículo 5? Está en la pantalla. Número uno, la expansión del reino. Todos juntos, por favor, decimos: a estos dos envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayan por el camino de los gentiles. La semana antepasada vimos que Mateo enlistó a cuántos discípulos, ¿alguien se acuerda? 12, muy bien, aquí están bien conectados. Acuérdense que todo el capítulo 10 es de 12, así que ¿cuántos discípulos reclutó el Señor Jesucristo? Y es a los 12 a los que hace referencia aquí. Y noten que les está dando las instrucciones pertinentes al viaje que están por tomar. De la misma manera que un polluelo tiene que salir del nido a volar, aquí también vemos que Jesús los lleva de la mano hacia su misión. Ya observaron al Señor Jesucristo moverse en compasión al ver a las masas sin pastor, recuerdan ustedes, y tanto fue su pasión, su compasión, que les dijo a los discípulos: oren, que Dios envíe más. ¿Alguien se acuerda qué es lo que tenían que enviar? Obreros a la mies. Y dijimos que obviamente ellos serán la respuesta a oración. Les dice: ustedes son estos 12 que Dios ha enviado. Pero lo primero que quiero que notemos en esta misión es que hay un grupo excluido dentro de la misión. No le puede llegar esta noticia. ¿Quiénes son este grupo que no puede llegarle la noticia del evangelio todavía? ¿Quiénes? Pues dice ahí, ¿no? No vayan por el camino de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo, cualquiera que no sea judío, cualquiera que no sea israelita. Judío habla de su religión, israelita habla de su etnicidad. Todos los que no somos israelitas, pues evidentemente aquí hay una prohibición de que no podían visitar ciudades gentiles, ningún camino que los llevase a Samaria ni a ninguna ciudad no judía. ¿Por qué? Aquí hay alguna contradicción con lo que el mismo Señor Jesucristo hizo. ¿No fue el mismo Señor Jesucristo que dijo: me es necesario pasar por Samaria, y se encontró allí a la mujer samaritana y le dio agua de beber de la clase de tal que nunca tendría más sed? ¿No fue el mismo Señor Jesucristo que le dijo: yo voy a salvar al siervo del centurión, que no era judío, era romano, y de lejos lo salvó porque el centurión le dijo: Señor, yo sé que si tú dices la sola palabra, él va a ser sanado? Él era un gentil también. Entonces, ¿de dónde nace esta extraña orden de no visitar a los gentiles? Muy simple. Esta orden tiene que ver con una progresión revelatoria. Progresión revelatoria. O sea, la Biblia es una historia de redención, iglesia. El rey rescata su creación para que sean sus ciudadanos una vez más, y en la soberanía del rey, el rey eligió a un par de personas para que fuesen la expresión del reino de Dios en la tierra. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban ese par de personas, marido y mujer? ¿Cómo se llamaban? Adán y Eva. Y después, en su soberanía, Dios eligió a una nación. Bueno, me voy para atrás. A un hombre que fuese el fundador de una nación, que fuese quien llevase la expresión del reino de Dios en la tierra. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ya lo dijeron algunos de ustedes. ¿Cómo? Abraham. Y de Abraham vendría esta nación, Israel. De eso se trata la Biblia. ¿Cómo le hace el rey para rescatar a los ciudadanos? A través de una nación, a través de un pueblo, a través de una comunidad. Por eso aquellas personas que digan: yo no creo en la iglesia, están negando el reinado de Dios. Porque en esta dispensación, la expresión del reino de Dios en la tierra no está en Israel. Yo he estado allá y no, créeme, de reino no tiene nada. La expresión del reino de Dios en nuestra actualidad está aquí, en la iglesia. Pero vimos entonces que Israel es una nación, un pueblo, una comunidad. Son obstinados, ¿no es cierto? Son rebeldes, son necios esa nación. Pero son el vehículo que Dios había elegido para que este reino no fuese local, sino que fuese global. Así lo había dicho a Dios a Abraham en Génesis 15, y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y todos juntos leamos versículo 2, que dice: haré de ti que grande y engrandeceré y serás. Eso, señores y señoras, es una promesa, y las promesas de Dios se cumplen, no se pueden cambiar, no se pueden ahora ajustar. Bueno, esto era para Israel, ahora es para la iglesia. No, es una promesa. Imagínate que yo le haga algo así a mis hijos: les voy a comprar un Nintendo Switch. Y cuando lleguen a la casa vean que es una revista que tiene la foto de un Nintendo Switch adentro. Y diga, ah, bueno, pero es que no, te dije que era un Nintendo Switch de verdad. No, eso se llama manipulación, fraude. Y Dios no es un Dios fraudulento. Dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré en ti, en Abraham y sus descendientes serán benditas. ¿Cuántas familias? Todas, global, el reino es global. Entonces, necesitamos recordar esta promesa de Génesis 12 para que tenga sentido lo que Jesús les está diciendo en Mateo 10, cuando les dice, no vayan a ciudades gentiles. Mucha atención con esto, Israel falló, el Israel de Abraham falló. Por eso viene ahora el Israel de Jesús. Sí, los discípulos son descendientes de Abraham, claro, pero son un nuevo Israel, porque son de Jesús, y Jesús es el mejor Israel, Jesús es el perfecto Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús elige a estos 12 discípulos, es como si fuese un reset, es como si fuese un reiniciar, es como si toda la historia de redención, vamos a comenzar de nuevo esto otra vez, porque el Israel de Abraham falló. Y si entonces todo estaba comenzando otra vez, obvio que tendría que comenzar otra vez con Israel y en Israel. Primero Israel, luego al mundo. Otra vez, no tiene como que explotar nuestra cabeza, wow, no lo había visto. No es una alteración al plan original de Dios, no se modifica nada, no es un cambio inesperado, nada. Dios le había dicho a Abraham, voy a hacer de ti una nación tan grande que va a ser bendición global. Pero ellos no quisieron. Y ahora viene Jesús y les dice a otros 12 judíos, esencialmente lo mismo, voy a hacer de ustedes una nación tan grande que van a ser de bendición global. Y así fue, obviamente. Pues estamos aquí en la Ciudad de México estudiando un libro que fue escrito en Medio Oriente por autores de Medio Oriente, con costumbres y cultura de Medio Oriente, pero que en efecto es la fuente global de bendición. Es lo que Jesús explica en el siguiente versículo. Ayúdame por favor, versículo 6, ¿qué dice? Si no vayan más bien... Ese era el punto, las ovejas de Israel están perdidas, necesitan pastores que las guíen. Ese siempre había sido el plan, no era que Jesús no quería, no vayan con gentiles, no hablen con nadie. Ya les di el ejemplo de lo que Jesús mismo hizo, bueno, vaya, hasta la genealogía de Jesús tiene a gentiles en su familia, Ruth, Rahab, que era una prostituta, esa es la familia de Jesús. Entonces, esto no es un tema racial, es un tema de redención. Primero Israel y luego que este Israel lleve el reino al mundo. Ahora, la pregunta es, ¿lo lograron? ¿Este Israel logró llevar el reino al mundo? Bueno, claro. Vean lo que sucede cuando Pedro predica a los judíos después de la ascensión de Jesús al cielo. Jesús ya había muerto, ya lo habían sepultado, ya había resucitado, estuvo con ellos 40 días y después ascendió al cielo. Lo vieron en las nubes ascender y después Pedro entonces predica este mensaje. Vean esto, versículo 37, les dice, ustedes crucificaron a Jesús, ustedes crucificaron al Rey. Y vean lo que contestan, dicen, israelitas, judíos, al oír esto, conmovidos profundamente de que habían crucificado al Rey, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué les dice Pedro? Bueno, pues, era para ustedes, pero se lo perdieron y ahora ya les toca a la iglesia. Ni modo. ¿Es lo que les dice Pedro? No. Le dice, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y luego váyanse a una iglesia local porque ya el tiempo del reino de Israel se acabó, ni modo. Israel ya lo absorbió la iglesia, ahora es el tiempo de la iglesia. No. Vean lo que dice versículo 39. Porque la promesa es para ustedes, Israel. Israel. Ahí debería haber dicho Pedro. Era para ustedes y ahora, pues ahora ustedes. El Israel espiritual de la iglesia ahora es ellos. Dice Pedro, no. Bueno, tan no que dice, para ustedes y para sus hijos. Esto es bien israelita, es lo que está diciendo Pedro. Y luego, para los que están lejos, que los que son no judíos. para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Noten por favor que Pedro les reafirma lo que Jesús dice en nuestro texto. Las promesas son para los judíos y para los hijos de los judíos. Es decir, porque alguien puede decir, y también para los nietos. Obvio, o sea, está diciendo para ustedes, la raza judía, la raza israelita. Y luego, claro, para los que estamos lejos, como nosotros en la Ciudad de México. Pero el punto es clarísimo y lo vemos en este texto. Una vez que Jesús ya resucitó, una vez que Jesús ya ascendió al cielo, Pedro vuelve a confirmar que los judíos son los receptores del reino y que Israel tenía que convertirse en el epicentro otra vez del reino de Dios y que ese epicentro derramara el reino a la tierra. ¿Sucedió? ¿Sucedió que de Israel se hizo un epicentro y el reino se invadió en la tierra? Claro. Vean conmigo, por favor, Hechos, versículo 40, más adelantito, dice, Pedro con muchas otras cosas testificaba solemnemente, les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas? 3,000 almas. ¿Te imaginas? 3,000% de crecimiento de la iglesia en un día. Generalmente este texto se explica como, ahí está el nacimiento de la iglesia. La iglesia neotestamentaria. Sí, ok, bueno, yo lo creo. Que alguien me diga, por favor, de qué nación eran estos 3,000 primeros congregantes, miembros fundadores de la iglesia neotestamentaria. ¿De qué nación eran? De Israel. De Israel. O sea, en su primer sermón, Pedro predica el primer sermón, le dan el púlpito. ¿Y sabes a quién se lo dedica? Dice, versículo 14, hombres de Judea. Y todos los que viven en Jerusalén. Versículo 22, hombres de Israel. Versículo 29, hermanos del patriarca de David. O sea, más israelita no te puedes poner. Él está predicando a los israelitas. Y entonces ponemos todo junto. Y cuando Jesús les dice, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no a los gentiles, Jesús está cumpliendo el plan para Israel. ¿Cómo? Primero porque Él es el verdadero Israel, Él mismo. Él tomó en representación la figura de Israel. Luego, segundo, Él formó 12 discípulos que constituirían un nuevo Israel, 12 nuevas tribus. Y luego ahora les dice, vayan, primero a Israel y luego al mundo. Y miles de creyentes judíos se arrepintieron y creyeron. Y luego obviamente se derramó al resto del mundo. El libro de Hechos, tú puedes leer que llega a toda Europa, Asia. Entonces Pedro predicó de arrepentimiento para entrar al reino, ¿no es cierto? ¿De dónde salió ese mensaje? ¿De dónde se sacó Pedro ese mensaje de arrepiéntanse y crean en el Evangelio? Vean nuestro texto otra vez en Mateo 10, versículo 7, dice, y cuando vayan, prediquen diciendo el reino de los cielos, ¿qué? Ese es el todo de las Escrituras. Toda doctrina bíblica descansa en la noticia de que el reino se ha acercado. O sea, iglesia, no quiero que... Y ayer tuvimos nuestro desayuno de nuevo y yo les decía, si alguien ya está aburrido, si alguien ya está pensando, siempre hablan del reino. Este es el momento de escapar de nuestra iglesia, porque no me imagino un día que no tengamos que mencionar algo acerca de la plenitud de las Escrituras en el reino, porque corremos un riesgo para los que estamos aquí de escuchar tanto del reino de Dios que no lo apreciemos ya. Y la idea cuando dice Jesús que les digas que el reino de los cielos se ha acercado es, el rey sí llegó, hey, hay libertad, hay vida, hay sanidad, Satanás está fuera, ya no vamos a morir jamás, ya se acabó todo esto malo, hay perdón, hay reconciliación, el rey sí nos ama, el Mesías sí regresó, el rey sí vino, y esas noticias son tan imponentes, las noticias del reino son tan gloriosas, que para cuando llegamos a Hechos 17, los apóstoles de Israel ya tenían un apodo. ¿Sabes cómo los llamaban? Velo tú en versículo Hechos 17, 6, dice, al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo. En inglés les dice, los que han vuelto el mundo de cabeza, los que han puesto el mundo de cabeza. Me encanta esa frase. El apodo era, son los trastornadores del mundo. ¿Por qué? Bueno, los no van a explicar. ¿Qué era el mensaje que trastornaba el mundo? Decía, porque ellos actúan en contra de los decretos de César diciendo... Que hay otro, ¿qué? Rey. ¿Cómo se llama ese rey? En Hechos vemos, están predicando exactamente lo que Jesús les dijo. Hay otro reino, hay otro rey, y es el verdadero. No es César el rey, en ese entonces el emperador César. Es el rey Jesús. Iglesia, ese es el mensaje que yo sigo predicando hasta la actualidad, porque nosotros también somos enviados del rey, y este mensaje no cambia, no se altera, no se modifica, y yo lo digo cada semana sin que me importe si se ha vuelto redundante. El reino ha llegado, arrepiéntanse y crean en el evangelio, punto. No eres el rey de tu propia vida. Yo no sé cómo hayas llegado esta tarde a este lugar, si vienes enfadado con tu hijo, si vienes enfadada con tu esposa, si vienes en el remordimiento porque le gritaste a tu esposo esta semana, o si estás haciendo trampa en tu trabajo, en tus documentos, en tus impuestos. Tal vez estás engañando a tu esposa con otra mujer, o tal vez la infidelidad ya comenzó a través de coqueteos que tú estás escondiendo. No sé si vas al gimnasio todos los días y sin falta llueve o truene, o no sé si pasas demasiado tiempo en tu teléfono o en tus redes sociales. Esta tarde yo no sé si tienes un corazón enardecido de envidia o de materialismo o de ira. Amigos, yo no sé nada de eso de cerca de ustedes, pero lo que sí sé es que el Evangelio no se trata de que creas para que te vayas a un lugar color de rosas cuando te mueras, o el evangelio no se trata de que te conviertes en un ángel y cuando te mueres estás cuidando a tus seres queridos, o que el evangelio no se trata de que Dios te amó tantísimo por tu alto valor personal que no te quiere ver en el infierno y entonces te va a llevar al cielo. No, el evangelio es la noticia de que el rey ha llegado y ahora nosotros nos ponemos en una posición de humillación delante de él, y me rindo ante su reinado y me arrepiento de mis pecados y vivo para Él por el resto de mis vidas. Eso es el evangelio. Y ya no me mando solo. Ya no puedo decir cosas como, es que es mi vida, no se metan. Yo no creo que Dios piense así. O yo difiero con lo que Dios dice en este texto. Porque el reino rescató a encuestados, iglesia, para que le digan lo que 100 mexicanos dicen acerca de la Biblia. O que 100 mexicanos opinan acerca de él. El rey no vino a preguntar. El rey vino a instalar un gobierno totalmente teocrático. El rey reina, nosotros no. Él es soberano, nosotros no. Él es autoridad, nosotros no. Y mi labor solamente es obedecerlo en amor genuino y puro. Seguirlo, no dudarlo. Amar sus mandamientos, no hostigarlos para dudar de ellos. Y claro que mi rey es mi amigo. Iglesia, claro que mi rey me ama. Claro que mi rey me cuida. Pero no subestimo la realidad de que él y yo no somos iguales. Es mi rey, no mi guardaespaldas. Es mi rey, no mi chofer. Es mi rey, no mi arreglador de problemas. Es mi rey, no mi doctor personal. Y lo he dicho antes y lo vuelvo a decir hoy. Al rey no lo dejas parado. Al rey no lo dejas esperando. Al rey le das un trato preferencial. Y junto con el salmista nosotros poder decir: te exaltaré, mi Dios, oh rey. Y bendeciré tu nombre eternamente. Y para siempre, todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¡Grande es el Señor! No, no mi casa, no mis sueños, no mi carrera, no mis talentos. No, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es que esa es nuestra actitud, iglesia. Reverencia, no de sumisión porque nos tiene aplastados, sino reverencia y sumisión porque Él nos ha amado. No estamos presos para servirle, sino que somos libres para amarlo, somos libres para honrarlo y claro también libres para obedecerlo. Amigos, eso es lo que Jesús está instituyendo aquí. El mensaje es a Israel y el mensaje del evangelio del reino es para Israel, porque sin ciudadanos no hay reino, sin tierra no hay reino. Todo va de la mano de rey, reino, ciudadanos. Ese es el tema central de las escrituras y por lo tanto es el tema que Jesús les ordena predicar. Les dice: prediquen diciendo: el reino de los cielos, ¿qué? Nuestro llamado es para predicar el reino de Dios. No prosperidad, no humanismo. No predicamos optimismo, no predicamos filosofías humanas. Mi llamado es predicar el reino de Dios. Y tampoco debe ser como: wow, no me lo veía venir. No es una sorpresa, porque así empieza la Biblia y así cierra. Inicia con el reino en un jardín, termina con el reino en otro jardín. Inicia el reino, con el rey oficiando una boda y termina con las bodas del Cordero. Inicia con un planeta perfecto y termina con otro planeta perfecto. Ya les he dicho esto yo antes, que para que tengamos una probadita de ese reino, ¿cómo es? Jesús nos abre las ventanas y a través de los milagros podemos asomarnos y ver visiblemente el reino de Dios. Un lugar sin enfermedad, sin muerte, sin Satanás. Y entonces abre esa ventana y nos muestra. Vean conmigo versículo 8. Vean, tenían que predicar, pero también tenían que, ¿qué? Todos juntos leemos en voz alta, dice, sanen enfermos, resuciten muertos. ¡Wow! Limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron. La predicación del reino entonces toma vida con estos milagros. Ah, ¿cómo será ese reino? Se pudieron preguntar algunos. Y dice Jesús, ahí están los milagros. El reino de Dios es un lugar sin enfermedad, sin muerte, sin Satanás. La creación en orden. El mundo restaurado. Esto, versículo 8, es una probadita. Pero en el futuro se materializará del todo. Y estaremos allí por siempre. Pero me encanta el final de este versículo. De gracia recibieron, den de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. A los apóstoles no les costó nada. Por lo tanto, no podían cobrar nada. Amigos, el mensaje del Evangelio no cuesta. Los apóstoles no tenían que recibir dinero por el Evangelio. No podían cobrar honorarios por predicar. No podían ponerle un precio al Evangelio porque no era suyo. Era del Rey. Era prestado el mensaje. Y por lo tanto era gratis, no que no haya costado nada porque a Jesús le costó todo, pero me refiero que era gratis para los oyentes. No tenían que pagar un boleto para escuchar el Evangelio y la instrucción es clara, denlo a quienes menos se lo merecen, porque ustedes lo recibieron de gracia, no se lo merecían, así que no le pongan peros a alguien cuando pida el Evangelio. No hagan negocio con el Evangelio. El Evangelio del reino es para todos aquellos que quieran escuchar y no hay pago que podemos hacer por él. Hoy la orden continúa, iglesia. No pagamos para escuchar el Evangelio. Nada de que sembramos semillas para que nos vaya bien en un futuro o para que Dios nos oiga y mucho menos para que Dios nos salve. Amigos, los pastores no predicamos para predicar, no cobramos para predicar. No podemos provocar ganancias deshonestas. Esto no es un juego. La iglesia no es un negocio. El reino de Dios no es una empresa mía, no es mi idea, no es mi reino. Y más vale que en gracia abundante. Nunca lo olvidemos. De gracia recibimos, damos de gracia. Por eso me lleva a pensar en otra aplicación. ¿Realmente apreciamos la gracia con la que recibimos ese evangelio? Porque la idea es que los discípulos tenían que llevar la predicación exclusivamente motivados por la gracia con la que recibieron ese evangelio. Es la gracia del evangelio la que los iba a empujar a levantarse temprano todos los días y a sufrir adversidades. Pero me pregunto cuántos de nosotros debemos cultivar el sentir esa gracia otra vez. Que sintamos agradecimiento para llevar el evangelio. O sea, para la mayoría de nosotros el problema no es que cobramos por dar el evangelio. El problema es que no lo damos. Y eso es tan grave como recibir ganancias deshonestas. Debemos sentir la compasión que Cristo sintió cuando vio las masas. Debemos sentir tal agradecimiento para llevar el evangelio a otros. Y claro que no cobramos. Y claro que lo damos por gracia, pero lo damos. Porque no podemos callar las cosas que hemos visto y oído. Amamos el Evangelio porque amamos al Rey del Evangelio. Y eso es lo que estos 12 tenían que hacer ahora. Expandir el reino, avanzar las fronteras, levantar las banderas, ondeando en lo alto de la montaña para esparcir la luz del Evangelio en cada rincón, demostrando la belleza y hermosura a través de los milagros que hacían. Bien, ahí tenemos la expansión del reino. Tendrían que dejar todo atrás para predicar el Evangelio, sus familias, sus empleos. Y en el proceso no podían cobrar. Pero la pregunta lógica entonces, espero que te estés haciendo, es, oye, ¿y los tacos de canasta cómo se compran o qué? ¿Cómo comen? ¿Cómo se sustentan? Sin trabajo, sin recursos, sin casas. Número 2, la provisión del reino. Juntos ayúdenme a leer, por favor, solamente la porción 9 del versículo 9 que está en la pantalla, todos juntos, dice: mucha atención con esto, porque ahorita les voy a dar una conexión que a mí me explotó la cabeza, ¿ok? Oro, plata, ropa, nada. Sigamos leyendo. Dice: ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. No podían llevar nada consigo. No maletas, no dinero, no sandalias. No cambios de ropa, nada. Los caminos eran largos y peligrosos. Ciertamente hubiéramos pensado: oye, pero yo tengo ahorrado ahí un dinerito y me lo puedo llevar y va a servirme bien. Jesús les dice: no, 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 no. Este nuevo Israel que yo estoy formando se va con nada. Solo ellos y el mensaje. La idea aquí es: no tenemos tiempo que perder. Tienen que salir ya, pero es ya, mañana mismo. Salgan y no se lleven nada consigo. Entonces, por un lado, no podían cobrar para predicar. Por el otro, tampoco podían llevarse nada con ellos. Entonces dicen: ok, ¿dónde está aquí el catch, como dicen en inglés, no? Ven el resto del versículo 10. Porque el obrero es digno de su sostén. Muchísima atención aquí, amigos. Estoy por darles dos conexiones increíbles en este texto con el Antiguo Testamento. Primero, la razón por la que no podían llevarse nada consigo era que Dios es el verdadero sustentador, el verdadero proveedor. Ese es el punto de este mandato. No está jugando con ellos, no está probando su fe, no está viendo a ver si pasan el examen. La idea es: no, es que no pueden poner su confianza en el dinero. No pueden poner su confianza en los bienes. Dios va a proveer para sus necesidades. Porque no está negando el texto que los discípulos tendrían necesidades. Pero está afirmando aquí: Dios es quien las suple. Dios es quien provee para sus hijos. No es lo que enseñó en el Sermón del Monte, que oremos: danos, Dios, danos hoy el pan nuestro de cada día. O sea, esta orden de que no se lleve nada tampoco tendría que haber sido una sorpresa para los discípulos. Ya se los había enseñado. Es Dios quien nos da el pan diario. Y la idea es muy simple. No va a caer del cielo como en el maná que caía del cielo. No va a ser mágico que se va a aparecer comida de la nada para ellos. Sino que dice aquí el texto: las mismas personas que reciban el mensaje van a aportar voluntariamente para las necesidades de los discípulos. De aquí es donde nosotros ofrendamos. Es lo que hacemos hasta hoy. Voluntariamente ofrendamos. ¿De quién fue la idea de ofrendar? Del Señor Jesucristo. Aquí dice: no cobren, pero el obrero es digno de su sostén. Ese es el modelo para los pastores y para los maestros del Evangelio. Que la congregación, o sea ustedes, de manera voluntaria, sostengan la expansión del reino de Dios en la tierra a través de sostener los predicadores. Y no es algo nuevo, tampoco debe ser como: wow, qué idea. En el Antiguo Testamento así se hacía. Los levitas que se encargaban del templo y la ley de Dios eran sostenidos por el pueblo para que se dedicaran ellos de tiempo completo a cuidar, mantener y proteger el templo de Dios. Y es algo muy similar a lo que vemos en este texto. No vamos a cobrar por el mensaje, claro, pero la gente misma va a financiar el reino de Dios. Y no obstante, entendemos que no es la gente. Realmente, ¿quién está financiando el reino de Dios? ¿Quién, iglesia? Dios. Jesús les está diciendo: hey, confíen, Dios los tiene en sus manos. Y me encanta esta orden porque quiero que quede claro que la Biblia se conecta de manera perfecta. La Biblia cuenta la misma historia, unificada, desarrollada en armonía. A ver, Jesús lo que está haciendo en Mateo 10, bueno, en todo el Evangelio, ¿no? Pero es Mateo 10 estamos estudiando, es un nuevo éxodo, un nuevo rescate. Su llegada a la tierra abrió las puertas hacia la libertad. Su llegada a la tierra abrió las puertas hacia la verdadera tierra prometida, la Nueva Jerusalén. Porque lo vengo diciendo por mucho tiempo, cuando Jesús llegó a la tierra, el rey y su reino llegaron a la tierra. Iglesia, Jesús está llevando a cabo un nuevo y permanente y mejor éxodo que el anterior. Y nos está dejando claro que Él es el rescatista de este nuevo éxodo. A ver, ¿hay alguien aquí esta tarde que pueda recordar cómo se llamaba el primer rescatista del primer éxodo que vimos en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se llamaba ese primer rescatista? Moisés, muy bien, Moisés. Y la Biblia nos dice que Moisés fue con Faraón y le dijo: tienes que dejar salir al pueblo de Dios. Y Faraón se negó vez tras vez y plagas llegaron, grandiosas plagas llegaron sobre Egipto. Y él rehusaba y la última plaga fue tan devastadora que Faraón los deja ir. Pues fue la plaga de la muerte de todos los primogénitos. Y es aquí donde encuentro la conexión con mi texto. Porque los israelitas eran esclavos de Egipto. Estaban construyendo la ciudad del rey humano. Porque eran esclavos construyendo ciudad. Y Dios los rescata para que vayan a construir la ciudad del rey Dios. Pero eran esclavos y no tenían nada. No tenían cuentas bancarias, no tenían afores y no existía el seguro popular tampoco en ese entonces. Y Moisés les dice, nos tenemos que ir. ¡Ey, hay premura! Mañana tenemos que salir y va a ser un camino largo y peligroso y vamos a necesitar recursos, y dinero, y comida, y ropa. Y a pesar del costo del viaje, de voltean a ver y dicen, sí, Moisés, pero no tenemos nada. Y sin embargo, Dios les provee. Dios no dijo, ah, sí es cierto, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios sabía exactamente cómo proveer a sus hijos. Porque iban a la tierra prometida a instituir el reino de Dios en la tierra. ¿Sabes de dónde vendría la provisión? No iba a venir del cielo necesariamente para salir de aquí. No iba a venir de una manera milagrosa. Véanlo ustedes, los mismos egipcios iban a proveer. Ven conmigo, Éxodo 12, dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, váyanse de aquí, lárguense de aquí, rápido, rápido, rápido. Es lo que está, vemos ahí. Dándose prisa en echarlos de la tierra porque decían, hombre, si en una noche mataban a los primogénitos un ratito más y todos vamos a morir. Y dice, en la premura, dice el texto, tomó pues el pueblo la masa antes de que fuera leudada, no les dio ni tiempo. Por la premura en sus artesas de amasar envueltas en paños y se las llevaron sobre sus hombros y los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios otra vez, mira nada más, plata, objetos de oro y ropa. ¿No son las mismas tres cosas que Jesús les dice no tomen? Lo mismo, lo mismo. Y entonces van y le dicen a la puerta de los egipcios, le dicen, oigan, perdón la molestia vecino, nos pidieron que ustedes financien nuestro éxodo. ¿Tendrá ropa, plata y oro que les quiera dar? Versículo 36. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Y así, dice Moisés, como, casi como de risa, así despojamos a los egipcios. ¿Qué vemos en esta conexión, amigos? Que cuando se trata del reino de Dios, Dios provee. Con Moisés iban hacia la tierra prometida y aunque no tenían nada consigo, salieron con todo lo que necesitaban, ropa, oro, plata. Y ahora en el Nuevo Testamento, Jesús dice, yo soy el mejor Moisés y los estoy llevando a la mejor tierra prometida y no se lleven oro, plata y ropa porque otras personas van a proveerles a ustedes lo mismo. ¿Ves cómo se conecta la Biblia? Me encanta. No es una coincidencia. No es un dato trivial. Jesús es el mejor Moisés que nos lleva a la mejor tierra prometida. Y otra vez, cuando se trata del reino de Dios, Él provee, que también ya nos lo había dicho en Mateo 6, dice, busquen primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué va a suceder? Por eso, a pesar de que los israelitas no llevaban nada consigo, cuando buscaron el reino de Dios, Dios les añadió todas esas cosas. Y también por eso, a pesar de que los discípulos decían, oye, y mi ahorro no te lo lleves. Oye, y mi ropa tampoco te lo lleves. Oye, esos sandalias que son más cómodas para el cambio, tampoco te las lleves. Porque cuando ustedes busquen el reino de Dios primero, todas las demás cosas van a ser añadidas también. Pero no nada más encuentro una conexión. Te doy una más, esta me encantó. Mucha atención aquí. Si no eres bueno para las matemáticas como yo, saca una calculadora, ¿ok? Saca tu teléfono y saca una calculadora, venga. Este dato está increíble. ¿Alguien se acuerda aquí esta tarde cuántos años de silencio hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Muy bien, 400 años. Tengan ese dato en mente, 400. ¿Alguien de aquí recuerda, son como trivias bíblicas, ¿no? ¿Alguien de aquí se acuerda a qué edad el Señor Jesucristo comenzó a predicar? Su primera predicación, que fue el reino de los cielos se ha acercado, crean y arrepiéndanse en el Evangelio. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesucristo? 30. Tengan ese otro dato en mente. Vamos a ponerlos juntos. Del momento que comenzó el silencio de Dios en el Antiguo Testamento, hasta el momento que Jesús se levantó y dijo, ¡hey, el reino ha llegado, crean en el Evangelio, arrepiéntense. ¿Cuántos años pasaron para ese evento? 430. O sea, pasaron 430 años de la última profecía de Malaquías hasta que el Señor Jesucristo dice: el reino se ha acercado, crean en el Evangelio, ya llegué, yo los llevo, la nueva Jerusalén, la nueva tierra, yo ya estoy aquí. 430. El exilio terminó, dice Jesús. 430 años pasaron. Ahora, ya ustedes me dijeron que Moisés fue el primer libertador del primer éxodo, ¿no es cierto? Y les dije que fueron grandes maravillas las que ocupó para salir. Y wow, no puedo imaginar el día que finalmente terminó ese exilio y salieron contentos, salieron con oro y con plata y con ropa que los mismos egipcios les habían dado. Y pasaron por el Mar Rojo y de pronto alguien saca un calendario y dice: oigan, para ponerle aquí en mi diario, seguramente una mujer, porque las mujeres llevan esos datos, ¿cuántos años estuvimos en Egipto hasta que llegó Moisés y nos dijo que nos podíamos ir? Ven conmigo, Éxodo 12:40. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. Y después de los 430 años, en aquel mismo día, el reino de Dios salió de la tierra de Egipto. Amigos, vean cómo se conecta toda la Biblia. Estuvieron 430 años hasta que llegó Moisés y les dice: vámonos, vámonos a la tierra prometida. Y ahora hubo un silencio de 430 años, otra vez, hasta que llega Jesús y les dice: 12 discípulos, un nuevo Israel, 12 nuevas tribus, y les dice: vámonos, vayan a predicar que ya llegó el reino y que nos podemos ir de aquí y que Dios les va a proveer la ropa, el oro y la plata. Otra vez. Increíble. Pero amigos, esos no son datos de trivia nada más para que tú digas: mira, 430, no hombre, pues está increíble eso, muy interesante. No, no son coincidencias, sino que yo puedo ver el plan imparable de Dios, de que Él quiere reinar en la tierra. Por eso yo siempre digo, el Evangelio no es yo creo para irme al cielo, el Evangelio es yo creo para que el cielo llegue a la tierra. Porque yo, y más en esta temporada electoral, allí estaba viendo el partido del mejor equipo de México, de la América. Pero no podía, porque era anuncio tras anuncio tras anuncio, y todos. Veo uno y digo: voy a votar por él, me va a sacar de todo. Y luego el otro: no, voy a votar también por él, porque también me va a sacar de todos mis problemas. Todos prometen lo mismo, pero yo no quiero ya más eso. Yo quiero a mi rey en esta tierra. Yo quiero la tierra reconstruida una vez más. Los cristianos no huimos. Allá llévame al cielo, Dios, porque el tráfico aquí es insoportable. ¿Cómo? Yo no me quiero marchar de la tierra, yo quiero proclamar a los cuatro vientos: Jesús es rey y pronto regresa. No me escondo, sino que yo oro: venga a tu reino. Cada vez que veo a un niño en condición de calle, yo digo: Señor, venga a tu reino. Eso no es normal. Así que vean este cuadro para ponerlo todo junto, fascinante, esplendoroso. Moisés en el primer éxodo fue el primer libertador, Jesús el segundo éxodo es el libertador. En el primer éxodo, 430 años presos bajo los egipcios. En el segundo éxodo, 430 años presos bajo los romanos. Y en esta ocasión no lo sacó de la Roma o del Imperio Romano, lo sacó de su propio pecado, pero estaban presos. En el primer éxodo les dice: salgan sin nada. Y Jesús, y en el segundo éxodo les dice: salgan sin nada. En el primer éxodo les dice: tú dile a los egipcios que te den oro, plata y ropa. Y en el segundo éxodo les dice: tú les vas a decir a las personas que vayan, que te sostengan y que te den las cosas necesarias. Y en el primer éxodo iban camino hacia la tierra prometida, Jerusalén, la hermosa Jerusalén. Pero ahora nosotros vamos a una más hermosa y eterna nueva Jerusalén. Iglesia, yo doy gracias a Dios por su reino. Y nuestra respuesta debe ser: me quiero someter a su reinado en humilde obediencia. No seamos rebeldes con el rey. Todo se resume en una sola pregunta. ¿Hay alguien aquí esta tarde que quiere decir: yo voy a obedecer parcialmente al rey? Porque espero que ninguno de ustedes diga: sí, yo quiero obedecerle parcialmente. Porque es imposible. Lo que este texto nos indica es que la obediencia al rey es absoluta, es total. Y es mil veces preferible luchar con tu carne para obedecer a Dios que abiertamente decir: se acabó, yo ya no quiero obedecerle. O sea, es mucho más edificante estar en la batalla con la carne, como Pablo, ¿no crees? ¿Qué decía Pablo? Lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Y junto con Pablo yo diría, yo también, Pablo. Pero esa es la batalla. Y es brutal. Y es diaria. Y es sanguinaria. Que la carne quiere hacer su voluntad. Y mi batalla es todos los días matar los deseos de la carne. Pero cuando abiertamente alguien dice, pues yo sé que está mal, pero ¿ya qué? Ya no me importa. Yo sé que Dios no quiere que esté haciendo esto en mi noviazgo, pero nos gusta, no podemos detenerlo, no le voy a decir a nadie. Entonces estás abiertamente rechazando el Evangelio del Rey, porque el Evangelio del Reino exige, demanda nuestra absoluta devoción. Bien, entonces los discípulos saldrían sin nada, de la misma manera que Israel salió sin nada de Egipto. Pero no morirían de hambre, porque el obrero es digno de su sostén. Lo cual quiere decir que las personas los sostendrían a ellos de la misma manera que los egipcios financiaron el reino de Dios en aquel primer éxodo. Finalmente cerramos con esto brevemente. Número 3, la paz del reino. La paz del reino. Versículo 11, ¿me ayudan a leerlo? Dice, en cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marchen. La idea era que iban a buscar una casa que fuese abierta al Evangelio en cada aldea, en cada ciudad. Tenían que encontrar por lo menos una casa en donde hospedarse. La idea es que tendrían que preguntar, oye, ¿me dejas vivir aquí? No permanentemente, no para siempre, pero por un tiempo nada más para hospedarme hasta que la misión concluyese. En ese momento la misión no era iniciar iglesias, la misión era decirles, el reino ha llegado. ¿Y sabes cuál era la mejor parte del rey, de este mensaje del reino? Vean conmigo versículo 12, leamos todos juntos. Dice, al entrar en la casa, denles saludo de paz. Aquí ya no está hablando de las casas donde se estaban hospedando. Aquí ya está hablando de las casas donde iban a visitar para predicar el evangelio. Y lo que Jesús les ordena es que toquen la puerta de la casa judía, porque están... No pueden ir a lugares gentiles. Que toquen la puerta y cuando abran la puerta, ellos tenían que decir Shalom, que es paz. Y la paz, la saludo Shalom en ese entonces era algo común que se decía, pero aquí no, el Señor Jesucristo no lo está ocupando como algo común. Amigos, los israelitas ya no sabían lo que era la paz. Ya dijimos, llevaban 430 años cautivos, exiliados en su pecado, exiliados con Roma como el imperio opresor. Habían sido pisoteados por los babilonios, por los medos, por los persas, por los griegos. Y ahora el poderoso imperio romano no sabían lo que era la paz. O sea, de nuevo, el concepto de shalom era un saludo muy común, hasta hoy día se sigue haciendo. Pero aquí es más que un saludo, aquí es un anuncio. La idea es que tocaran a la puerta y que cuando abrieran la puerta, los discípulos les dijeran, la paz finalmente ha llegado. ¿No es lo mismo que el ángel anunció cuando Jesús llegó a la tierra como un bebé? Vean conmigo Lucas 12, de repente apareció un ángel en la multitud y una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra. ¿Qué pasaría? Paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esto es lo que el reino de Dios ofrece, paz. Por eso no decimos que el evangelio es para que nos vayamos al cielo cuando muramos, sino decimos que el evangelio es para que finalmente la paz de Dios llegue a la tierra cuando vivimos. Y claro que cuando morimos vamos a estar en su presencia, pero no voy a tener un cuerpo para poder comer el fruto del árbol de la vida, no voy a tener un cuerpo para poder andar sobre las calles de oro, porque mi cuerpo se quedó en el ataúd. Aún en su presencia, cuando yo esté allá, mi alma esté allá, aún voy a estar diciendo, ¿cuándo vamos a culminar el reino de Dios? Y que mi cuerpo sea glorificado. Y en ese momento va a ser la exaltación final de la paz de Dios. Pero no tengo que esperar hasta ese día. La paz del reino ya la puedo saborear, ya la puedo experimentar. La paz del reino ya la puedo ver en acción. Y lo vemos en nuestro texto. Cuando entraran a las casas, los discípulos tenían que anunciar, estamos ofreciendo la paz del reino. Y la paz era lo que más buscaban en Israel. No tenían nada, no tenían libertad, prosperidad, justicia, paz. Eran guerras, batallas, matanzas, inestabilidad política, inestabilidad económica. Y así continúa hasta nuestros días. Pero el reino de Dios revierte los efectos del pecado en el mundo. Y el reino trae paz a nuestras vidas, estabilidad, certeza, esperanza. Y cuando los discípulos tocaban a la puerta y abrían las puertas y ellos decían, hay paz, estaban cumpliendo finalmente el Salmo 122 que decía, oren ustedes porque llegue el día que haya paz. ¿En dónde? En Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de los muros de Jerusalén. Y haya prosperidad en tus palacios por amor de mis hermanos y de mis amigos. Diré ahora, sea la paz en Jerusalén. Amigos, esa era la oración del Antiguo Testamento. Que llegara la paz a Jerusalén. Que llegara la paz a Israel. Y ahora viene Jesús y les dice a los discípulos que cuando tocaran la puerta les dijeran paz. Ese era el anuncio. El reino de Dios trae paz a esta gente que tanto paz necesitaba. Amigos, tal vez tu vida ha estado llena de tumultos también. Yo sé, yo me imagino que aquí sentadas hay mujeres que han sido abusadas, que han sido lastimadas, que han sido maltratadas. Tal vez aquí hay hijos sentados que sus padres no han estado presentes. Tal vez tu papá te dejó y desde muy pequeño ya no tuviste un padre. O tal vez tu papá fue duro contigo y frío y distante. O tal vez tu papá y mamá fallecieron cuando tú estabas joven o chico y los extrañas. Y estoy plenamente seguro de que hay personas aquí que sus vidas han sido caóticas, difíciles, llenas de lágrimas, llenas de dolor. Y tal vez te equivocaste de carrera y ahora no te gusta a lo que te dedicas. O tal vez te defraudaron o te engañaron. O tal vez tú o algún ser querido ha vivido con alguna enfermedad crónica que no tiene cura humana. O tal vez has tenido problemas maritales y familiares o laborales y te sientes sin paz, te sientes que no puedes dormir bien. Tal vez hay niños aquí que tienen miedo cada noche por irse a dormir en la oscuridad y te sientes solo y te sientes sola. Y amigo, amiga, a ti te digo, shalom, hay paz. Solo el reino de Dios puede dar paz que tanto anhelas. No quiere decir que tus problemas se van y no quiere decir que el dolor va a desaparecer o las lágrimas se van a secar, pero de forma inmediata o instantánea. Pero lo que sí quiere decir es que tendrás la tan anhelada paz. Jesús lo dijo así, léalo conmigo. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Amigos, sé que estás aquí hoy, no por accidente. Así que por favor entiende que la paz que tanto buscas, solo la puedes encontrar en Cristo. Esa es la paz genuina. Esa es la paz eterna. Pero mucha atención aquí, amigos. El Evangelio es un mensaje de paz por un lado, pero si volteas el Evangelio, es un mensaje de juicio por el otro. Ven conmigo, versículo 13. Y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella. Ahí no está hablando como que échales una encantación mágica y salte de allí. No, no, no. Está diciendo, si la casa quiere el Evangelio, pues los congregantes, la familia y la casa va a ser salva y va a haber paz allí. Pero si no la quieren, pues el saludo de paz que ofrecieron ustedes se va a regresar con ustedes. No va a quedar de allí la paz. Cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacude el polvo de sus pies. ¿Por qué? Por enojo, por despecho. Ah, para que se les quite aquí voy a limpiar mis zapatos. No. Ven conmigo, versículo 15. Porque en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Simbólicamente tenían que limpiarse el polvo de los pies, porque el juicio que habría de venir sobre esa ciudad era tal que ni el polvo querían tener ellos de esa ciudad. ¿Y qué clase de juicio? El texto los compara con Sodoma y Gomorra, las ciudades del Antiguo Testamento que fueron tan perversas, tan malignas, que fueron totalmente destruidas sin que quedase rastro alguno de ellas. Amigos, los 12 discípulos, dice el Señor Jesucristo, no se pueden quedar allí más tiempo. Esa ciudad ya tomó su decisión y esto nos deja ver que el Evangelio no lo tenemos que vender. Yo no tengo que convencer a nadie del Evangelio. Soy emisario, soy embajador, soy mensajero y yo dejo que Dios haga el resto. Él convence, yo no. Él transforma, yo no. Pero la realidad que está enseñando aquí no se puede evadir. Hay grados de castigo eterno. No todas las personas que están en el infierno reciben el mismo castigo. No todas. Hay grados. Y nos dice aquí que el peor de todos los grados es para aquellos que rechacen la paz del Evangelio, a pesar de que lo escuchen tan abiertamente. Van a ser destinados a una clase de castigo que Sodoma y Gomorra se habrá quedado corto. ¿Qué nos dice esto? Otra vez, el Evangelio tiene dos lados. Uno donde ofrece absoluta paz, perfecta, eterna paz. Pero el otro que otorga castigo y condenación y muerte eterna. Iglesia, esa era la labor de los discípulos, esa es nuestra labor también. Los discípulos tenían que esparcir paz en todos lados. Y aunque nosotros ya no nos saludamos como shalom, no vamos a una oficina y le decimos, ¿quieres shalom? Sí lo hacemos al compartir el mensaje con los que tanta paz necesitan. Nosotros predicamos el mensaje, nosotros compartimos el mensaje, nosotros no nos escondemos, nosotros no nos dormimos, sino que somos responsables con nuestra tarea. Iglesia, la paz de Dios, la paz del reino está disponible para todo aquel que quiera creer en el Evangelio. Así que hoy es el día de salvación. Si tú no has creído, hoy cree. Y si ya crees, entonces sal y habla y proclama y no lleves nada contigo. No necesitas nada porque Él provee todo y expande así el reino de Dios en la tierra. Oremos.